Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitat Derecho. Les recuerdo mi nombre es Martín Aguilar. Gracias por escucharnos en esta bonita tarde, día o noche, al momento donde nos estés escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, el cual tiene una ambigüedad legal muy, muy coyuntural y trascendente, diría yo, en nuestro país. Hoy quiero hablar sobre la maternidad subrogada. Es muy probable que hayas escuchado en algún momento que algunos artistas rentan algún vientre para tener hijos, para no embarazarse de ellos. Y es un tema que en nuestro país existe una gran laguna legal, que es de la que te quiero platicar el día de hoy. La maternidad subrogada tiene un concepto que me gustaría empezar a explicar, o se puede entender como ese útero subrogado, como un sinónimo, que es una práctica que se utiliza cada vez un poquito más en varios países, inclusive ya en nuestro país, la cual consiste en que una mujer preste su vientre para que crezca el hijo de otra pareja, producto de que ésta o no puede tener hijos, no quiere, o por algún otro diverso motivo. Yo creo que es prudente definir qué es la palabra subrogación, porque partiendo desde la discusión correcta, si es el vocablo correcto, entramos en una serie de problemáticas y situaciones bastante interesantes, ya que gramaticalmente el subrogar es subsistir o poner a una persona o cosa en lugar de otro. Nomás de entrada es una definición bastante coyuntural, diría yo. Delegar o dar a una persona a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad de oficio para que haga las veces de representarla. Tiene también por sinónimo el de incubar o el de poner el ave sobre los huevos para sacar otros pollos. O sea, una cosa totalmente amplia, por así decirlo, de sustituir o sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra. Lo cual empezamos teniendo esta interesante reflexión, lo anterior en virtud de que desde el momento del vocablo no sabemos o no podemos decir a ciencia cierta si está bien definido o no. Estas denominaciones que acabo de mencionar gramaticalmente hablando no contemplan en realidad ni la naturaleza médica ni la jurídica de este medio de reproducción asistida, el cual muy sucintamente es implantar en el útero de una mujer un embrión para su desarrollo, para llevarlo durante todo el embarazo y entregarlo después del parto a otra familia o una persona. Entonces, yo considero que el término correcto debería ser una gestación subrogada, porque es todo ese proceso de gestación hasta el momento en que nace el producto, lo que llevaría a sustentar a la madre, que la madre llevara en sus entrañas el fruto vivo de una concepción hasta el momento del parto. Desde ahí empezamos en temas de definiciones y cada quien tendrá la suya. Entonces, ahora bien, jurídicamente podríamos llegar a definirlo como este acto jurídico mediante el cual un médico con cierto grado de experiencia en la materia aplicará alguna de las técnicas de reproducción asistida que existen, puede ser la inseminación artificial o la fecundación in vitro, a una mujer denominada subrogada o gestante, lo cual permitirá que previo convenio que se haga con otra mujer denominada subrogante, a fin de que se le implante un óvulo, el semen de su esposo, de su concubino, etc. Ambas mujeres y hombres deben de ser obviamente mayores de edad. A cambio, debe existir cierta prestación o cantidad de dinero, más los gastos médicos necesarios, de modo que al finalizar el embarazo, la subrogada haga entrega del bebé a la subrogante. Esto es muy interesante desde el punto de vista, ya que según datos de la Asociación Mexicana de Reproducción, calcula que en México entre 4 a 5 millones de personas han enfrentado problemas de infertilidad, lo cual puede considerarse como un problema para el sistema de salud mexicano, ya que se considera que es un derecho humano acceder a métodos de reproducción asistida. Este también se ve limitado también el derecho a crear o tener una familia. Ahora bien, no tenemos mucha regulación en muchos estados del país. Como un denominador, tenemos que solo en el estado de Tabasco y Sinaloa existe una regulación puntual y se habla sobre el alcance y efectos y trascendencia jurídica de este tema. Entonces, también es importante decir que el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza ese derecho a la identidad, a la filiación y a las relaciones familiares del producto de esta maternidad subrogada. Entonces empezamos a tener una ponderación que básicamente es medir toda esa serie de derechos humanos que involucra este tipo de procedimientos. En lo personal, creo que es un tema que no se le ha dado la importancia necesaria, que no se ha profundizado como se debería, que nuestros tribunales no han entrado de la manera que deberían de entrar al estudio, sobre todo nuestro más alto tribunal, y que día a día cuenta con muchos aspectos legales y cotidianos de trascendencia nacional. Entonces, y voy a poner un ejemplo, es el tema de las parejas del mismo sexo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que buscan tener hijos y el tema de la adopción es un tema complicado para ellos, dado que primero tienen que luchar por ese reconocimiento de su derecho a adoptar, en determinado momento lograrlo, y después pasar por lo tortuoso que es un procedimiento judicial para que se acredite una adopción? Este podría ser una manera de que ellos pudieran acceder a formar una familia. Ahora bien, también, insisto, no dejo de lado el hecho de que este es un método para ayudar a esas familias que están batallando para poder tener hijos. Entonces, tenemos muchas aristas, tenemos muchos personajes, tenemos mucha gente involucrada. ¿Por qué no regularlo? ¿Por qué no hemos entrado a ese debate, a ese ejercicio de legislar? Porque es muy importante. Porque no solo es el derecho a formar la familia, es el derecho a sus menores. Entonces, en ese orden de ideas, perdón, es creo que importante platicar un poco sobre el plano internacional y cómo han existido algunos casos bastante interesantes sobre este tema. Por citar algunos, es el caso muy famoso, yo creo que fue el primero en Estados Unidos, si nuestra investigación no falla, que es el denominado Baby M, o el caso conocido como Stern versus Whitehead, el cual fue resuelto por el Tribunal Supremo de Nueva Jersey. Básicamente se trataba de un matrimonio sin hijos, los Stern, y en el cual la señora Stern tenía la recomendación médica de no embarazarse por alguna condición que no vamos a entrar en esa materia, ¿no? Es el caso que contrataron a un abogado y contrataron a su vez los servicios de una mujer casada y con hijos, la señora Whitehead, la cual a cambio de una suma de dinero, que en ese momento eran 10 mil dólares americanos, y otro tanto más por el concepto de la concepción, accedió a ser inseminada con el semen del señor Stern y a su vez a entregar a la menor, que fue una niña, tras el parto. Esto sucedió así, se llevó a cabo el procedimiento médico, se llevó a cabo el tema de la gestación y concluyó con el nacimiento de la niña. Es el caso que la señora Whitehead, una vez que nació, se arrepintió y reclamó los derechos sobre la menor. Ahora bien, tras diversas vicisitudes y pleitos y con una sentencia judicial de una primera instancia, es decir, del primer tribunal que conoció, que le entregaba la custodia al matrimonio Stern, y al apelar esta decisión para ir al Tribunal Supremo de Nueva Jersey, que es una escala superior, este tribunal declaró ilícito y nulo el contrato por medio del cual ellos pactaron esas condiciones contractuales, ya que lo equiparaba a que literal era una compraventa de la niña. No obstante, también ponderó los derechos de la menor y consideró que como ya llevaba tiempo viviendo con el Stern, con la familia Stern, iba a violentar los derechos de la menor. Entonces, en definitiva, decidieron otorgar los derechos de la custodia a la familia Stern y darle derechos de convivencia a la señora Whitehead. De ahí, digo, hay documental, existe un libro escrito por la señora Whitehead, que fue la señora que gestó a la niña, por si les interesa un poquito más ahondar sobre el tema. Cabe señalar que esta decisión judicial partió desde el punto de vista de que la señora Whitehead fue quien otorgó el óvulo o quien lo había portado. Entonces se consideraba que era la madre natural. También es importante decirles que el modificar sustancialmente las condiciones de vida de la menor, aunque tuviera unos cuantos meses de vida, o unos cuantos años, por lo que tardó el juicio, se ponderó como un derecho que era importante salvaguardar. Este criterio judicial forma parte de una resolución bastante interesante que podría ser precedente de algún otro caso que se pudiera llegar a dar en nuestro país. No se han dado, al menos de manera tan pública o tan aclamada o famosa, por así decirlo, que haya llegado a la Suprema Corte alguna cuestión de esa naturaleza, pero sí es importante pensar que podríamos estar en esos supuestos. Ahora bien, este contrato, fíjense, lo interesante de todo esto es que tenía ciertas condiciones. Por ejemplo, que le coartaban el derecho a la señora Whitehead a tener relaciones sexuales con otro hombre, es que no fuera, o sea, porque inclusive para no quedar embarazado, pensar que pudiera ser de alguien más, tenía algunas penalizaciones si tomaba tabaco, alcohol, drogas, que pues obviamente es importante salvaguardarlos. Venían las condiciones de la manera en que iba a ser la entrega del niño al nacer, o de la niña en este caso. Entonces, este contrato fue encontrado como ilegal. Pero, aún así, el tribunal decidió mantener lo que de manera inicial ellos habían pactado. Todo en aras de respetar el derecho a los menores a tener una familia. Pero también brindó ese derecho de convivencia de la que fue la madre natural de la menor. Entonces, vayamos ahora a lo que es nuestro país. Como les mencioné, solo en el estado de Tabasco y Sinaloa está regulada esta figura jurídica. Quiero hacer especial énfasis en el estado de Sinaloa, ya que tiene una serie de definiciones bastante interesantes. Legalmente le da ya un concepto jurídico determinado sobre qué es la maternidad subrogada. Entonces, habla de que son esos procedimientos de reproducción humana asistida, que están registrados ante la Secretaría de Salud, que necesita necesariamente la intervención de personal de la salud, obviamente, para en donde sea la fertilización de células geminales, gametos, de uno o ambos sexos, y se hace ese proceso de fecundación in vitro, in situ, de diferente manera. La ley marca que es importante, marca ciertas condiciones importantes, más bien, para que se pueda dar ese supuesto. Entre ellos, marca que solo pueden ser madres subrogadas gestantes las mujeres entre 25 y 35 años de edad, que al menos tengan un hijo consanguíneo sano, que tengan una buena salud psicosomática y que le hayan dado el consentimiento voluntario para prestar su vientre. Ahorita vamos a hablar de las condiciones de ese consentimiento. También el Código de Familia de Sinaloa marca que existe cuatro supuestos, que es la subrogación total, la parcial, la onerosa y la altruista. Entonces, le empieza a dar esas conceptualizaciones necesarias para determinar el alcance. Recordemos que en otros episodios hemos charlado que el derecho es una ciencia social, no una ciencia exacta. Lo que genera, indefectiblemente, que la ley tienda a que nunca es perfecta, pero trata de cubrir el radio más amplio de situaciones y conflictos que pueda llegar a generar. Entonces, también es importante decir que obliga a que la mujer no padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna condición de esa naturaleza, que se le debe efectuar una visita domiciliaria por parte de una unidad de trabajo social del hospital donde se vaya a tratar, para comprobar que tenga un entorno familiar estable, es decir, involucras varias disciplinas de la ciencia para efecto de iniciar un estudio completo o integral, para que no se vayan a generar alguna situación extraña, ¿no? Que su entorno sea estable, libre de violencia, que tenga una condición económica y social favorable para el adecuado desarrollo. Aquí el legislador lo que pretendió es acotar a que las personas de bajos recursos no se prestaran tanto a esa situación, aprovechándose las mismas gentes con un poco más de recursos de esta situación para estar rentando vientres de manera continua, ¿no? Debe acreditar mediante dictamen médico que no estuvo embarazada los últimos 365 días, es decir, el último año previo a la implantación de la mórula, o sea, del óvulo ya fecundado, y que no ha participado más de dos ocasiones consecutivas en dicho procedimiento, es decir, solo lo puedes efectuar una sola vez. En ese orden de ideas, es necesario decirles que debe de pactarse, como menciona la ley, ese instrumento por escrito. Este instrumento se firma frente a un notario público, debe de firmar todas las partes involucradas, así como el director del hospital o clínica donde se va a efectuar el procedimiento y el médico tratante, si no puede ser sujeto de nulidad, es decir, que ese convenio no tenga validez. Entonces, también es importante que no tenga cláusulas que contravengan el interés social. ¿Qué significa esto? Que sean extrañas, que sean contrarias a la moral, al derecho y las buenas costumbres. Entonces, es muy importante esta situación. Posterior a eso, que el notario recibe, recaba, se cerciora y da fe de que cumple los requisitos de ley, este convenio debe ser notificado a la Secretaría de Salud del Estado y al oficial del Registro Civil, para que en su momento la Secretaría de Salud del Estado también ejerza una supervisión sobre el procedimiento, gestación y parto de ese producto, y que al momento del nacimiento se ha registrado con los datos acordes a lo que se pactó en las cláusulas, ¿no? Esto es interesante. Tabasco tiene una legislación muy parecida. Entonces, ahora bien, como volvamos al plano internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que tenemos derecho a tener una familia. Entonces, en ese orden de ideas, para ir cerrando y no hacerlo más largo este tema, es México debería ir pensando en legislar a nivel federal y homologar las legislaciones estatales para regular esta maternidad subrogada. ¿Qué me preocupa a título personal? Que se puedan dar las condiciones para una explotación económica de las clases menos favorecidas, que haya criterios encontrados y se legisla cada quien por su rumbo, y que estemos ante la puerta de que estamos violentando derechos de diferentes estratos sociales, desde familias heterosexuales, homoparentales, gente que desafortunadamente tiene que o sufre un padecimiento médico o una condición médica que no le permite tener hijos. Es necesario que el Estado viole por ese derecho a la salud. En ese orden de ideas, considero que es importante abrir esta charla, estos canales de diálogo, escuchar a la comunidad médica, entender los procedimientos que ellos efectúan y reflexionar si como Estado, si como país, estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales. ¿Estamos salvaguardando a la gente a ese derecho a una familia? Y a su vez, si estamos evitando, porque pasó mucho tiempo, el evitar un turismo sexual. Que se violen, como lo mencioné hace un momento, los derechos de las personas menos favorecidas. Y yo sé y entiendo que la ley nunca es perfecta, pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados. Este tema puede dar mucho de qué hablar. Hay otra variante de este tema muy interesante, que es la donación de semen, de esperma. ¿Qué pasa con la filiación de eso? ¿Qué alcance tiene la paternidad de esa persona que donó su semen y no sabe a quién? ¿Qué pasa si el día de mañana vienen y te reclaman algo? Pero ese es tema para otra ocasión. Muchas gracias por escucharme nuevamente en esta semana. Te agradezco tu tiempo, que compartas y te suscribas a este podcast. Lo hacemos con el mejor ánimo del mundo de abrir a debate estos temas. de Trascendencia Legal. Como siempre, se despide tu abogado de confianza. Muchas gracias.